Y ahora yo tengo una pericia oficial que deja de manera indubitable la descripción de que se trata de un crimen. ¿Esto cómo impacta en un expediente que tenía la hipótesis de un suicidio? A partir de ahora, ¿qué se hace?
Yo creo que lo que van a aparecer son una serie de medidas de prueba, como ver cuál es la participación estricta de Lago Marcino, de los custodios de Nisman, porque se tardó tantas horas en entrar al departamento, de las personas que entraron al departamento, de todos los que estuvieron en el departamento antes de que llegara una autoridad judicial, de por qué metieron 30 personas adentro de un departamento de tres ambientes. O sea, claramente no es un error haberlo hecho, a mi juicio, sino que específicamente se hizo eso para que pasara lo que pasó. O sea, para que tocaran todo, para que fueran al baño. O sea, lo que harían 30 personas en un lugar durante varias horas.
A ver, ahí, doctor Sanz, me dio mucha información. Me gustaría ir por etapas. Lago Marcino, que en un punto reconoce que da la pistola que participa del crimen.
Sí.
Vos ahí abrís sobre él una línea de investigación diferente.
Totalmente, porque Lago Marcino tiene una situación muy rara procesalmente. Está imputado de haber entregado un arma a quien no tenía autorización para tenerla. Es un delito absolutamente menor. Nunca fue indagado, pero sí se le reconocieron todos los derechos de nombrar peritos, de participar en toda la causa, de llevar la causa hasta la Corte Suprema pidiendo la competencia, la incompetencia. O sea, realmente nos hizo perder mucho tiempo. Y yo creo que, o sea, yo pedí que lo declararan el imputado de la causa en agosto del 2015. O sea, hace 2 años.
Okay. Yo creo que para ponerlo como imputado en el contexto que usted está planteando, el fiscal Tayano, que tiene delegada la investigación, ¿tiene que pedirle al juez Scorini que cambie la carátula?
Sí.
¿O puede trabajar ya directamente sobre esta hipótesis sin ese paso formal?
Yo creo que se lo puede, o sea, de hecho se lo puede seguir investigando sin indagarlo, pero bueno, hasta sabemos que la indagatoria es el derecho de defensa que tiene el imputado, es decir, su versión.
El Dios, o sea, una vos podés trabajar en paralelo y después darle el derecho a que se defienda.
Sí, se puede juntar un montón de pruebas y después llamarlo indagatoria.
Ok. Ahí entendieron algo, Marcino.
Román,
ahora,
si me dejás...
usted planteó el tema de los custodios. Por la información que usted maneja y su conocimiento de este tema de tantos años, ¿hay que ponerle foco a los custodios de Nisman?
Sí, yo creo que sí. O sea, no puede ser, por más que nos digan, por más que pueda ser cierto, porque Nisman también era muy especial en eso. O sea, que si ellos le tocaban el timbre, él se iba a enojar. Pero ¿cuántas horas pasaron?
Claro, la coartada de los custodios es, no quería que le toquemos el timbre, tenía pocas pulgas, entonces nosotros pasaron mucho tiempo, muchas horas sin haberlo visto y no nos atrevíamos a tocar el timbre. Esa es una coartada sencilla y compleja a la vez, compleja porque justifica la actitud que tenía Nisman cuando le tocabas el timbre, me consta, pero simple porque, a ver, pasaron muchas horas, ¿no?
Son los custodios, y están viendo que estaban los diarios, o sea, que nunca abrió la puerta para agarrar los diarios. Cuando también está comprobado en la causa que el sábado, o sea, el día anterior, que el viernes a la noche, como sabemos, sale la revista Noticias y que le estaba en la tapa, antes de las 7 de la mañana estaba llamando al kiosquero para decirle que no se olvidara de llevarle los diarios y la revista. Eso está en la causa. Ahora, el domingo era las 12 del mediodía y él no había agarrado los diarios.
A ver, déjeme procesar esa información. Alberto sabía que estaba en la tapa de Noticias. El sábado a la mañana llama por teléfono al kiosco diciéndole, mandame la revista. Y el domingo a la mañana estaba la revista en la puerta de la casa y a nadie le llamaba la atención.
No. El sábado él había agarrado las cosas.
Sí.
Lo que yo estoy diciendo que debió llamar la atención es que el domingo no.
Ah, ok. Si el sábado lo arregló, pues no lo mismo. Perfecto, eso lo entendí. Ahora, y el hecho que abruptamente entren 30 personas en la escena del crimen, ¿a usted le da más de encubrimiento de que de resolver el caso?
Sí, la verdad que sí.
O sea, encubrimiento, ¿por qué? Porque esas 30 personas invadieron el área del crimen y se llevaron todo puesto.
Claro, yo no sé si llamarlo estrictamente encubrimiento, hay que investigarlo. perfectamente puede ser que muchas de ellas no supieran que estaban haciendo lo que los estaban mandando a hacer. Pero la verdad que ordenarles que toda esa gente entre es realmente complicado. Se debió haber preservado como escena del hecho, a mi juicio, el departamento entero.
Entiendo, entiendo. Ahora, por ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía la causa Fein, que se hicieron muchos entrecruzamientos de llamados, y a uno, digamos, particularmente, te llama la atención que un tipo como Stiuso, o como Milani, o como Mena, aparezcan hablando por teléfono un día de verano, de enero, domingo a la mañana. ¿Eso, desde su experiencia, doctor Sáenz, te da un indicio de una situación peculiar o no?
Sí, sí, para mí sí. Y las palabras que usted está usando la usaron dos de los jueces de la Cámara del Crimen. ¿Qué estaban haciendo toda esta gente tan importante de la Argentina hablando a las 6 de la mañana un domingo de verano? Exactamente esas son las palabras.
Sí, pero claro. Ahora, supongamos que usted y yo, por nuestros respectivos trabajos, entendemos cómo funciona esta lógica. Planteémoslo así. Para cualquiera que no conozca, si vos le pedís a las compañías telefónicas la llamada de todos esos números del año anterior, el mismo día, la misma hora, seguramente te va a dar cero y ahí tenés una prueba indubitable.
Claro.
¿No?
Exactamente. Claro, ¿cuánto tomamos? ¿10 días anteriores, un mes anterior, un mes posterior a ver cuántas veces hablaron?
En el 2015 y lo comparás con el 2014.
Exactamente.
Entonces, digamos, la única explicación verosímil de la diferencia en las llamadas es porque, lo voy a decir yo, no lo quiero involucrar a usted porque seguramente en algún momento le va a tocar, porque los tipos sabían que había pasado algo en el departamento. En este caso, el asesinato.
La muerte se pasó a las 2 de la mañana.
¿Cómo?
Es que ahora la data de la muerte en esta pericia es las 2 de la mañana.
Exactamente, las 2 de la
cosa
mañana.
Cosa que también desvirtúa la posibilidad de que él a las 7 de la mañana haya usado la computadora. La usó alguien en el departamento. Porque hay cosas que no se pueden hacer en forma remota.
Okay, a ver, expliquémosle a los oyentes porque
descarta eso.
Claro, expliquémosle a los oyentes porque esa parte es recontra importante. Lo que estaba probado es que supuestamente Nisman, en la hipótesis del suicidio, para ponerlo simple, usó la computadora. Ahora, cuando vos ya tenés probado que lo mataron, ¿cómo me explicás? Si lo mataron a horario 2 de la mañana el domingo, alguien usó la computadora de Nisman a las 7 de la mañana, ¿no?
Claro, y habiendo googleado la palabra psicodelia, que nunca se entendía qué era esta historia, la psicodelia es esa especie de estado nebulosa que queda quien se droga, y ahora empieza a cobrar sentido, como él tenía una droga en su cuerpo, pareciera que estaba buscando cuál era el efecto.
Exacto.
O sea, yo a veces tengo la impresión de que nos mostraron que era un homicidio desde ese mismo día. Sí. Y estuvimos discutiendo 2 años y medio.
Coincido.
O sea, entendí. O sea, así como algunas veces, por lo que uno ha leído, quizás el asesino, creyendo que cometió un crimen perfecto, va a la escena del crimen el día siguiente para observar, ¿vos crees que estos tipos que hicieron el asesinato te estaban dando una señal como diciendo, nosotros lo hicimos, mirá cuánto poder tenemos y hasta podemos manipular la computadora ahora después de haberlo matado?
Esa para mí es una hipótesis. O sea, haberle puesto el arma a una persona diestra abajo del hombro izquierdo, y la verdad que cómo aparece el arma ahí, se nos suicida, bastante complicado.
Sí.
No, bueno, por una suerte, mancha de sangre a la altura de 1,80 m como medía él. Y si tenés una línea de sangre en la mesada que te da perfectamente una persona de rodillas.
Exacto. Ahora, por suerte, después de tanto empujar, esto que desde su propio conocimiento del derecho era cuestionado por afuera, ahora está firme, o sea, ahora tenés la pericia, ¿no?
Sí, yo creo que esta pericia ya no permite seguir discutiendo, salvo de un lado político, que fue como se discutió siempre. O sea, parecía que ser kirchnerista era pensar que era un suicidio y ser opositor era pensar que era un homicidio. Nos metieron en esa lógica, en la que nos metieron durante 10 años, del amigo enemigo, y la aplicaron acá también.
Totalmente. Totalmente. Ahora, hay un tema más del punto de vista que me gustaría abordar, que es así, vos tenés la pericia, tenés el encruzamiento de llamados y tenés el trabajo mismo dentro de las computadoras que tenía Nisman. Ahí también podés encontrar seguramente elementos que te va a coayudar luego que tengas el entrecruzamiento y la pericia de la gendarmería, ¿no?
Exactamente.
O sea,
quienes
tenés...
hablaron.
Claro. Quienes hablaron entre sí, quienes... Ok, lo entendí. Ahora, y no nos puede pasar, digo, como última pregunta, doctor Sanz, no nos puede pasar que vos ya tenés confirmado que fue un asesinato y a su vez tenés una causa, en el mismo juzgado de Ercolini, del encubrimiento. ¿No te puede pasar que al final, como está pasando en la AMIA ahora, tenés más evidencias para juzgar a los encubridores que para determinar quiénes cometieron el hecho? ¿No te puede pasar eso?
Pasa en la mayoría de las situaciones. En la investigación del encubrimiento te empieza a hacer ver quiénes participaron en el homicidio.
Sí.
Con la escena limpiada vos no vas a tener nunca, a mi juicio, los dos autores materiales que estaban con él en el baño. Salvo que alguno venga y que lo confiese. Pero sí podés entender quiénes lo encubrieron o quiénes lo ordenaron, quiénes lo liberaron la zona, por ejemplo, que también puede haber pasado, y hay indicios de que pasó. O sea, las cámaras no andaban, los de prefectura que parece que lo cuidaban o no lo cuidaban o lo seguían. O sea, es algo muy complicado esto.
Entiendo. Ahora, por su experiencia profesional, entendiendo que el tiempo en este tipo de delitos, o en la mayoría de este tipo, nos juega en contra, ¿vos podés inferir cierta lógica de quiénes fueron los asesinos a partir de investigar a fondo el encubrimiento?
Sí, porque habría que, quién sabe, se puede llegar a descubrir con alguna certeza qué grupo lo hizo, o si lo hizo algún servicio de inteligencia, alguna fuerza, o algún tipo de cosa así.
Y por tu conocimiento del caso, más tu experiencia, ¿imaginás una operación montada desde la localía o alguna participación de exterior?
Y eso ya entra muy en el terreno de la hipótesis.
Ok. No, está bien, yo lo pensé millones de veces y considerando, o sea, a ver, corre por mi cuenta. Siempre en estos casos vos buscás un móvil. Si durante 10 años se investigó y solo lo apretaban por teléfono, lo mandaban una amenaza. Nunca llegaron al punto ni siquiera de acreditarlo físicamente. Sí. Y después de que vos presentás la denuncia por encubrimiento del gobierno anterior, Cristina y compañía, a los dos días te matan, yo ahí tengo el móvil, perdóname. Yo no genero ninguna imputación directa, pero tengo un caso de correlación, ¿no?
Yo pienso lo mismo. Pero además habría que recordarle a la gente que cuando la Corte Suprema dice que la causa tiene que ser investigada en el Foro Federal, afirma que la muerte tuvo que ver con su trabajo de fiscal, sea cual sea como haya muerto. Entonces ahora tenemos un homicidio en razón de su trabajo como fiscal.
Tal cual.
Cuatro días después de la denuncia, o sea, es uno más
totalmente.
Uno.
Totalmente. Ahí hay una correlación. Entonces, en ese marco, yo pienso que es más fácil preparar semejante operación con fuerzas locales que buscar alguna cooperación en una célula de Medio Oriente. Porque no te dan los términos ni la logística.
No dan los tiempos para mí. Pero es un terreno de la hipótesis, no estamos haciendo...
Exactamente.
Yo no debería hacer una hipótesis con vos, pero pienso lo mismo.
Ok.
Es muy poco tiempo.
Doctor Sanz, gracias por la nota.
No, por favor.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Lourdes?
Sí, Román.
Bueno, puesto esto en una explicación de un experto que trabaja mucho el tema y la verdad que le puso mucho el cuerpo al tema Nisman, me gustaría volver a toda la data que tenés para cerrar el círculo de lo que estábamos contando.
Sí.
Vos decías, describime la pericia respecto a cantidad de autores.
Te describo los puntos más importantes.
Dale.
Hubo dos personas que ingresaron al departamento de Alberto Nisman que lo sometieron, lo drogaron y lo asesinaron dentro del baño del departamento de la Torre Le Parc. Uno lo sostenía y el otro le efectuaba el disparo. El que le efectúa el disparo se retira del baño y el que queda tirando el arma, que queda detrás del cuerpo de Alberto Nisman, y el que queda dentro del baño es el que acomoda el cuerpo de la forma en la que queda el cuerpo de Nisman.
Dos personas.
A ver,
¿qué más tenés?
No hay rastros de pólvora. Eso es fundamental porque una persona que se dispara, se efectuaron varios intentos para demostrar a ver si en alguno no quedaba pólvora y en todos quedó pólvora. Por lo tanto, en el cuerpo de Alberto Nisman no se encontró pólvora, en la mano, sobre todo. Por lo tanto, eso también es otra de las determinaciones que lleva a decir que esto fue un asesinato. La data de la muerte, como ya dijimos, fue...
¿Me explicas lo de la data de la muerte? ¿Por qué es importante?
Sí. La data de la muerte, ¿por qué es importante? Porque la primera pericia decía que la data de la muerte podría haber sido a las 9 de la mañana, del domingo.
Sí.
Ahora, estamos encontrando la data de la muerte que pone la pericia de gendarmería a las 2 de la mañana. Cambia todo.
Ok, cambia todo porque entonces, ¿quién le usó la computadora a Nisman a las 7 de la mañana?
Básicamente, yo lo que te cuento es que en su momento la defensa de Lago Marcino dijo que Lago Marcino había ingresado a la computadora de Alberto Nisman desde su casa a las 8 de la mañana del día domingo. O sea,
¿eso cómo
raro
te juega con la nueva pericia?
Es raro. A ver, yo te voy a contar lo que sigue a partir de ahora, Román.
Ahí lo está protegiendo la defensa de Lago Marcino, defiende a Lago Marcino.
Por supuesto.
Porque está diciendo no fueron los dos asesinos lo que entraron a la computadora, sino Lago Marcino.
Claro, de hecho...
Están dando una coartada a Lago Marcino.
De hecho, ayer firmó en disidencia, porque ellos siguen sosteniendo que se trató de un suicidio. Pero seguimos con la pericia. Bueno, obviamente le colocaron la ketamina, que nosotros ya lo habíamos contado, esto también.
Le inyectaron la ketamina para drogarlo.
Sí, por supuesto. Para reducirlo. Por eso es lo que decía Sanz recién.
Sí. Lourdes, dame bola, haz un paréntesis.
Sí.
Le inyectaron la ketamina para drogarlo. ¿Sí?
Primero lo
quiere
golpearon.
Decir que entraron dos personas que formaban parte del escenario del crimen y al principio lo drogaron.
Sí.
O sea, que él abre la puerta.
Y evidentemente...
Y sí, muy bien. ¿Hay signos de resistencia?
Porque no hay signos de que hayan entrado por la fuerza por la puerta. La puerta estaba normal. A ver.
Ok, o sea que alguien introdujo a los dos asesinos que tenía la confianza de Nisman.
Sí. O con llave, obviamente.
Okay,
capaz que Nisman estaba acostado porque tenía clonazepam también en sangre. Capaz que se había tomado el clonazepam, se acostó, entraron los tipos, lo agarraron, lo llevaron al baño y hicieron todo el simulacro. Que terminó... hicieron toda la escena, ¿entendés?
Okay.
Después de todo eso...
Para decir que era un suicidio.
Sí.
Muy bien.
Después de todo eso, los tipos limpiaron todas las huellas. No hay huellas en la casa, las únicas huellas que se encontraron fueron las de Sara Garfunkel, que es, obviamente, la persona que ingresa cuando Nisman ya estaba muerto.
Totalmente.
O sea, una persona que está en su casa, que va gente a verlo, o han ingresado custodios, o en su momento estuvo Lago Marcino, ¿no hay huellas de nada? Eso también llamó la atención en la pericia.
Está claro.
¿Qué es lo que
claro.
se viene ahora, Román? ¿Qué es lo importante que se viene ahora? La pericia tecnológica que se va a realizar. La policía de la ciudad ya realizó una parte de esta pericia tecnológica sobre las computadoras y celulares de Alberto Nisman, y lo que va a hacer ahora, a partir de ahora, es gendarmería la que va a seguir. Son 64 puntos periciales que se van a hacer de esta pericia tecnológica solicitada por el fiscal y por el juez Ercolini, y además está esta pericia de lo que es el entrecruzamiento de llamadas. Es llamativo para la justicia el entrecruzamiento de llamadas que hubo entre Stiuso, Massino, Pocino, Milani y Mena entre las 9 de la mañana del día domingo y las 23 horas, que es el momento en que Sara encuentra a su hijo.
Ok, o sea, ahí tenés dos interrogantes. Primero, ¿quién manipulaba las computadoras después de las 2 de la mañana, cuando ya dice la pericia de la gendarmería que lo habían matado? Y lo segundo, ¿por qué esta constante cantidad de llamadas en ese horario, un día de verano, entre las fuerzas más poderosas de la inteligencia argentina, tanto civiles como militares, clandestinas y oficiales, en la época de Cristina?
Y un domingo de enero, donde está todo el mundo de vacaciones, a las 9 de la mañana te despertaste y tuviste ganas de hablar con, no sé, con otros servicios.
Sí, con Milani, sí. Me desperté y hablé con Milani por teléfono. Lourdes, gran trabajo, ¿eh?
Es muy interesante este trabajo, la verdad.
La verdad, te felicito.
Hay que ver lo que sigue, y antes de ir a los títulos te digo, es probable que el fiscal Tayano pida la reconstrucción del departamento de Alberto Nisman. Toda esta recreación que se hizo en gendarmería se va a hacer dentro del departamento de Nisman, seguramente.
Ok, gracias, Lourdes.
De nada.
Nos vamos a los títulos.